en QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la segunda parte de la 14ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. Tras la etapa Bimbache que hemos comentado en el audio anterior, el sistema de captación acuífera europea fue continuadora de la pre-europea, aunque intensificada por el aumento demográfico y las mayores necesidades de consumo de la población. También pusieron en práctica otros métodos de obtención de agua, como los tanques de madera, que señala Torriani, el uso de aljibes para aprovechar el agua de lluvia de las cubiertas de colmo de las casas que empiezan a fabricarse en los años 80 del siglo XIX, como dice Urtusaustegui, y la apertura de pozos por orden del Consejo o de los Condes. Timijiraque en 1638, el de los Llanillos en 1701, Las Puntas, Los Corrales, el de Sabinosa en 1702, famoso incluso hoy por las cualidades curativas de sus aguas, el Roque en 1703 o el de la Ballena que se encuentra en el Pinar. Estos se encuentran situados en la franja costera, alejados de la población y en su mayoría con aguas salobres por la estructura litológica de la isla, cuya reciente naturaleza la indispone de capacidad retentiva, de manera que los acuíferos se hallan a cierta profundidad y afectados por la inclusión de agua marina. En suma, la población insular tenía los recursos hídricos limitados al estar sus pilares de abastecimiento cotidiano sustentados sobre el agua de lluvia, tanto para la provisión humana como ganadera durante el antiguo régimen. Además de escasa, su precio era muy elevado. El agua se vende como en otras partes el vino, dice uno de los jesuitas que visitó la isla en 1613. En consecuencia, los ritos propiciatorios de lluvia se siguieron practicando en torno a nuevas divinidades tras la primera y segunda conquista, la betancuriana y la señorial castellana del siglo XV. Los dos principales mediadores históricos en la isla del Hierro para lograr el preciado líquido dador de vida fueron San Andrés y, fundamentalmente, la Virgen de los Reyes. En la antigua jurisdicción de Asofa, centro geográfico de la isla, los vecinos llevaban a cabo una práctica ritual rayana en la heterodoxia que era fruto, dice García del Castillo, de la inocencia de los naturales. Pues cuando el cielo les negaba a su tiempo las lluvias, apunta el escribano público, llevaban la imagen de su patrono San Andrés en procesión a una cima profunda situada a una milla de la ermita. A continuación, escenificaban un simulacro, pues colocaban la imagen en la cisterna y pedían la lluvia. Si no llegaba, con enojo, la colgaban en la cima con una soga y amenazaban con tirarla. Si no les concedía la lluvia, hasta que salía un fiador del santo y regateaba con los demás el plazo mínimo de demora en que debía cumplirse. Sellado el acuerdo, retornaban gozosos a la ermita con la imagen del santo patrono. La fe de aquellos necios devotos, expone García del Castillo, siempre lograba en el pactado tiempo grandes lluvias. Esta significación estuvo vigente en los pagos de Asofa hasta el siglo XX. Sin embargo, la ritualidad intercesora de las aguas que a la postre se impuso tras la conquista señorial castellana fue la de la Virgen de los Reyes. En concreto, desde el episodio ya comentado de 1614, año en que los pastores de la dehesa efectuaron el traslado clandestino de la efigie mariana a las cuevas de Lemus, en el núcleo poblacional capitalino de Tesine. A partir de ese momento, la imagen que vino por mar en 1546 se coloca en un estrato superior a todas las demás efigies de ámbito insular en lo que concierne sobre todo a poderes paliadores de la sequía. Entre 1614 y 1643 carecemos de documentación explícita sobre otros traslados de la imagen patrona de la dehesa comunal a la villa de Valverde, pero la población insular debió de seguir acudiendo a esta para, como remediadora de la falta de lluvia hasta que en 1643 es nombrada patrona de la isla como abogada de las aguas y de la langosta por acuerdo capitular del Consejo Isla Señorial. Y debieron de incrementarse los traslados de la ermita en el predio pastoril a la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción, como se narra claramente en la escritura votiva de la bajada cuadrienal de la Virgen de los Reyes de 29 de enero de 1741. Dice así: por antigua tradición que observan de sus mayores, siempre ha sido venerada con especialísima devoción la imagen de Nuestra Señora con el título de los Reyes, especialmente con más prodigiosas providencias en la falta de lluvias. En otro párrafo del documento se certifica de forma clara y manifiesta la realización de otros traslados anteriores al verificado en enero de 1741. Estos vecinos, librados de todas sus esperanzas en el refugio de la Sagrada Imagen, suele conducirla a esta villa. Siempre han observado su remedio. Y, aunque en algunos años no lograron lluvias, observan la devoción. Lo cierto es que en el momento de la rúbrica de la escritura votiva, enero de 1741, la vida en el territorio herreño estaba supeditada al mar de nubes y a los nimbos grisáceos portadores de lluvia, pese al cinturón de pozos costeros alumbrados durante los siglos XVII y XVIII, como se cita en el documento votivo. Este paraje está a solo expensas de las nubes. Así que la sed de la tierra, personas y ganado ha sido la principal incertidumbre diacrónica de la isla desde la llegada de los aborígenes hasta el siglo XX, imperando las soluciones divinas ante la falta de agua en el seno de las sociedades bimbache y normando-castellana, y ambas recurrieron a mediadores y a rituales propiciatorios de lluvia para procurar abastecerse de agua: Aranfaibo, San Andrés y la Virgen de los Reyes. En la actualidad, la imagen mariana de los reyes sigue siendo el principal nutriente de la religiosidad popular en la isla y el primer baluarte de la población para remediar o hacerle frente, como señala en la escritura votiva, a sus enfermedades y tribulaciones, opresión de enemigos y otras calamidades, convirtiéndose en suma en el símbolo del eterno presente y en el aglutinante esencial de la identidad insular. A tenor de lo comentado, en 1967, el cronista, escritor y uno de los huidos o perseguidos por el franquismo en la isla por sus ideas políticas, Padrón Machín, dice: "Aclaro que no creo en la religión católica ni en ninguna otra de las tantas que hay, pero amo entrañablemente a esta Virgen de los Reyes, patrona de los herreños, porque en torno a ella y a su culto, todo entrañable poesía gira la mayor parte de la historia de la Isla del Hierro". En el capítulo de la próxima audición analizaremos el tema que lleva por título «Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de cuatro en cuatro en la Isla del Hierro». Adiós.